Y ya son las 2 de la madrugada, la 1 en Canarias. Creo que tengo la suerte a esta hora de poder hablar con todo un señor, desde luego con un andaluz y con un hombre que tiene una voz tan increíble como esta que suena.
Haciendo en el día mil cosas distintas.
Querido José Manuel Soto, muy buenas noches.
Hola Adolfo, buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, aquí estamos. ¿En la última noche o en la primera noche? Depende cómo se interprete. Cuando hablamos del Rocío, José Manuel, tú que has tenido oportunidad de llevar nuestros sonidos y nuestra cultura a mil sitios de España, ¿cómo se le puede explicar a un señor o a una señora que pueda estar oyéndonos en Zaragoza, en Bilbao, en La Coruña, en Barcelona, qué es el Rocío y qué significa esta noche?
Pues es complicado de explicar y es complicado de entender, porque el Rocío es un sentimiento. Y los sentimientos es difícil explicarlos. Lo que pasa que, bueno, para eso están las palabras y para eso está el lenguaje, para intentar explicar las cosas, ¿no? Yo creo que el Rocío es un acto de fe y también es una fiesta. Y entonces, pues, no conviene confundirse, porque mucha gente piensa que solamente hay fiesta y no es así. Es un acto de fe que se da en un rincón mágico de Andalucía, donde los rocieros vamos a ver a la Virgen y a pasarlo bien, y a recordar también momentos vividos en otros años, y a recordar a gente que ya no está, y hay un sentimiento muy bonito que se va transmitiendo de padres a hijos, de generación en generación, y que está muy unido a la tierra, a las costumbres, a las raíces, creo yo.
Hace ya algunos años, me dicen que hace 40 años, en esto siempre hay un riesgo de meter la pata, hace mucho tiempo, José Manuel Soto escribió esto.
Saludamos Blanca Paloma, saludamos Madre de Dios, saludamos Reina del Cielo, Virgen bendita del corazón, Ave María llena de gracia, consola hora de mi dolor, lucero ardiente que nunca cambia, y la abogada del pecador.
Me dicen que la versión sinfónica de este tema se va a estrenar el martes 21 de junio en la Real Maestranza de Sevilla, donde estarás acompañado por la Orquesta Sinfónica de Málaga. Una canción, decía yo, que tiene al menos 40 años, 4 décadas después. ¿Qué ha cambiado en la relación entre tú y la Virgen del Rocío, entre tú, tu propia vida, tus encuentros aquí en la aldea? 40 años después, ¿hay un Soto muy diferente a aquel?
Hombre, los años pasan y las personas cambiamos, no cabe duda. Hay cosas que siempre permanecen igual, pero las personas cambiamos y las circunstancias cambian, y hay gente que nos falta, y hay muchos momentos en la vida de una persona, ¿no? Pero yo creo, yo me reconozco en ese chaval que compuso aquella canción en el año 1980, hace 42 años ya. Y creo que el sentimiento es el mismo, exactamente el mismo, con la salvedad de que ahora soy una persona con 61 años, pero por lo demás el sentimiento es el mismo.
José, gracias por estar con nosotros a esta hora. Vamos a contarle a toda España el salto a la reja, el arranque de la procesión de la Virgen del Rocío. Te esperamos por aquí, por la aldea. Un abrazo muy fuerte y gracias.
Muchas gracias, fuerte abrazo. Chao.
Siempre así te cantamos.
Cuando hablamos de Andalucía, cuando hablamos del folclore andaluz, no puede faltar esta gente tan representativa de tantas cosas. Siempre así. Su líder, Rafael Almarcha, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo, ¿cómo estamos?
Mira, ¿qué hora tienes tú por ahí?
Pues no sé la hora que es, pero estamos aquí esperando, esperando con ansiedad.
Por lo menos las 2:05 son, ¿no?
Las 2:05 será, pues.
Oye, Rafa, una pregunta. ¿Cómo habías imaginado el camino de este año? ¿En qué se ha parecido lo que imaginaste a la realidad? Quiero decir, 3 años sin camino, 3 años sin celebrar el Rocío, sin venir a vivir ese cumpleaños de la Virgen que hacemos cada año. Cuando lo imaginabas, ¿lo que has vivido se ha parecido en algo?
Pues sí, hombre, para nosotros los rocieros el camino, por lo menos para mí, es es nuestro 1 de enero del año, ¿no? Nosotros nos reseteamos el Rocío y hemos vivido esto con una gran ilusión, porque son 2 años que no hemos podido venir y para nosotros es la medicina que nos reconforta, el alimento que hace que nos sintamos vivos de alguna forma.
Rafa, te veía hace unos días en una foto en tus redes sociales acompañado de tu hija, de tu madre, visitando a la Virgen vestida de pastora. En una noche como esta, Rafa Almarcha, ¿de quién se acuerda? ¿Qué recuerdos te asaltan?
Pues, como ha dicho José Manuel, de todas esas personas que nos faltan, muy especialmente mi padre, ¿no? Que fue el que me trajo aquí en la barriga de mi madre. Y aquí sigo. Ayer estuvimos con unos amigos y me preguntaba uno, ¿pero qué es lo que hace que estéis aquí? Le digo, pues no tengo ni idea, porque yo todos los años, esto, como ha dicho José Manuel, también es algo que el camino es muy duro, que es un sacrificio importante, que son muchas incomodidades y son 3 días que por supuesto que hay momentos preciosos que lo pasan muy bien, pero también se hace duro de cansancio, de incomodidades. Pero bueno, aquí estamos todos los años porque no se puede explicar esto muy bien, pero aquí estamos.
Escucha esto,
que quiero... Está claro que es la Virgen.
Escucha esto. Ahora que siempre así cumple 30 años, esta salve que grabasteis en su día, ¿cómo recuerdas aquella grabación? ¿Cómo recuerdas esta interpretación?
Pues mira, la Salve Rociera es, yo digo que el otro himno de Andalucía. Yo creo que es una de las composiciones más conocidas en el mundo entero y que más se nos reconoce a los andaluces. Es la obra maestra del gran Manuel Pareja Obregón. Y bueno, en La Misa de la Alegría, que es un disco para nosotros muy especial, un disco que grabamos en distintos países, grabamos en Senegal, en Nicaragua, en Italia, pues con músicos de otras religiones, con músicos maravillosos de otra cultura, pues queríamos que el colofón final fuera nuestra identidad andaluza y pensamos que La Salve Rociera era el momento de hacerla y de grabarla, y la grabamos con unos arreglos maravillosos de Carlos Gómez, y después la volvimos a repetir en el Teatro de la Maestranza, en el Teatro Real de Madrid, bajo la batuta de John Richard Durán, uno de los grandes músicos europeos que gracias a Dios tenemos en Sevilla, que él es inglés pero vive en Sevilla.
Querido Rafael Almarcha, gracias por atenderme a esta hora, felicidades por los 30 años. Y feliz Rocío, un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias, Adolfo, gracias de todo corazón.
Ya pasan 9 minutos para llegar, bueno, pasadas, digo, las 2 de la madrugada, nos queda nada para las 2:10, una hora menos en Canarias.
Quiero cruzar la bahía.
Estamos en directo, en el Rocío.
Cuando ya los pescadores, cansados de sus labores, regresan a Punta Umbría. Ay, mi Huelva, quiero cruzar la bahía. Y en un barquillo velero soñar con ser marinero, blanco de espuma y de sal. Ay, mi Huelva, navegar y navegar.
Manuel, estamos viendo cierta tensión dentro de la ermita con los almonteños pegados a la reja. Ojo, porque será el inicio de la procesión. Esa tensión que vemos de discutir, de señalarse uno al otro, de carnos el momento que hay que esperar, esa es una tensión pacífica, ¿verdad?
Muy pacífica, y además es la esencia de estos momentos, es la tradición, es el deseo de querer llegar ya al paso de la Virgen del Rocío e iniciar la procesión. Pero la Virgen va a salir, como se dice tradicionalmente, cuando ella quiera.
Vámonos a precisamente la ermita, al santuario. Sisto Naranjo, creo que tú estás prácticamente a los pies de la Virgen, ¿no?
Sí, estamos nada, a escasos metros, a Adolfo, y además con alguien que está viviendo esta noche, pero también estos días, de una manera muy, muy especial para él, porque es su primer rocío. Es don Santiago Gómez, es el obispo de la diócesis de Huelva, que está aquí en la noche de COPE. Don Santiago, muy buenas noches.
Buenas noches.
Primera misa de Pentecostés, primer rocío, dos días muy especiales, ¿verdad?
Pues sí, para mí, aunque ya viví el rocío del año pasado, pero fue con la Virgen en Almonte, pero aquí en la aldea es el primer rocío. Es un rocío muy especial, y además descubriendo pues muchas caras del rocío. Por decirte lo inmediato, que me impresionó muchísimo, antes de este momento, acaba de llegar el Sin Pecado y viene del Rosario, que iniciamos a las 12, justo cuando empieza pues el lunes de Pentecostés, el lunes de la Virgen del Rocío. Pues se inicia con un rosario con todas las hermandades filiales, con muchas personas acompañando a cada uno de los Sin Pecado de las hermandades filiales, alumbrando con velas, rezando, en un momento realmente de devoción y de entrar espiritualmente pues en esta noche tan, tan especial para todos los rocieros.
Son días de romería, de rezar cantando, de beber, de comer, pero sobre todo yo creo que el rocío es alimento espiritual para muchos.
Por supuesto. También es verdad que la fe, cuando se vive con intensidad, pues resulta que tiene que ver con la amistad, con la alegría. No hay fuente mayor de la alegría que sabernos amados, ¿no? Y eso es lo que experimentamos mirando a la Virgen del Rocío, ¿no? Pues ese amor del cielo, que gracias a ella pues hemos recibido al autor de la vida, ¿no? Y por tanto pues es una fuente de alegría inmensa, que se manifiesta en la fiesta y en el cante y en la amistad.
Es su primer rocío, pero le hemos visto subido al lado del paso de la Virgen del Rocío, rezándole la salve. Le hemos visto pisar el camino que traslada a la Virgen desde Almonte hasta la ermita del Rocío. Supongo que son vivencias, ¿no?, que quedan para uno.
Sí, por supuesto, he querido meterme pues en todos estos momentos del Rocío, pues porque, bueno, como pastor, a veces el Papa Francisco lo dice, una vez el pastor tiene que ir delante del rebaño, otras veces detrás y otras veces en medio, y yo pues he procurado en todas estas experiencias meterme en medio y vivir con ellos como viven esta experiencia.
Ya la última pregunta, porque nos están ya diciendo que queda ya poco para el salto de la reja. ¿Va a acompañar a las hermandades de Huelva hoy a lo largo de esta noche de la procesión? ¿Cómo va a vivir el salto de la reja, el inicio de la procesión?
Bueno, pues lo veremos ahora mismo y después pues sí, acompañaré, estaré cuando la Virgen llegue a las hermandades de Huelva, y la acompañaré en algún momento en la procesión.
Pues don Santiago Gómez, obispo de la diócesis de Huelva, muchísimas gracias por haber atendido a la cadena COPE y feliz lunes de Pentecostés.
Gracias. Que también vosotros participéis de esta alegría del rocío.
Sisto, quédate ahí porque vamos hasta donde está el inalámbrico de mi compañero Nacho Molina. Está siguiendo el Sin Pecado de Almonte y es desde ahí donde nos tienen que indicar más o menos cuándo será el salto. Nacho, cuéntame, el Sin Pecado ya se mueve, ¿no?
No, no, el Sin Pecado del Monte sigue en su sitio y es más, todavía pueden quedar en torno a casi 50 hermandades por salir de esta plaza de Doñana. A ambos lados se sitúan las hermandades y todavía las más antiguas, las 50 más antiguas, perfectamente pueden estar todavía aquí y muy lentamente, sin acelerar el paso, sin cambiar nada, siguen saliendo hermandades de esta plaza de Doñana. Por lo tanto, todavía queda un ratito para que el Sin Pecado de la Matriz del Monte salga desde esta plaza.
Perfecto, pues Sisto, tú quédate ahí donde estás. Nacho, volveré contigo en un momento y estaremos contando ese momento en el momento exacto. Dejadme que os voy a presentar a una persona muy especial, Mariloli Ojeda. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Usted es hermana mayor de la hermandad de Bruselas. ¿Desde Bruselas han venido?
Sí, desde Bruselas hemos venido. Desde Bruselas llevamos viniendo ya muchísimos años, ¿no? Oiga, desde el 2000 que nos hicieron filial de Almonte.
Año ya 22. Digo que hay que explicar que la Hermandad del Rocío de Bruselas no hace el camino como el resto de hermandades, sino que van ustedes llegando poco a poco, hacen una salida simbólica, pero que sí sois artífices de otro camino. ¿Qué es esto del Camino Europeo del Rocío?
Pues después de haber creado nuestra hermandad, pensamos que era muy importante pues unir Bruselas con el Rocío. Entonces fuimos inaugurando unas etapas desde Bruselas, primero en Bélgica, después en Francia, que inauguramos en Chartres, después Rocamadour y Lourdes. Y ya después entramos en España, inauguramos una etapa en Madrid, otra en Jaén, otra en Sevilla y ya entramos en el Rocío. Todas esas etapas pues fueron inaugurándose por nosotros, pero amadrinándola, cada una de las etapas la fue amadrinando una de las hermandades de aquí de España. Entonces se ha creado como es el camino rociero europeo, pero un tipo al camino de Santiago, hombre, salvando las distancias, nada que ver, ¿no? Pero bueno, y ese camino europeo del Rocío, pues ya hay varias veces que lo han hecho peregrinos. La primera vez que lo hicieron fueron unos peregrinos de Huelva que lo hicieron andando desde Bélgica hasta aquí.
Pues Mariloli, bienvenida de nuevo un año más. Ojalá que ya no haya ninguna otra circunstancia que evite que nos encontremos en el Rocío y que sigan ustedes llevando la gloria de la Virgen hacia ese corazón de Europa que es Bélgica. Señora, gracias por atenderme a estas horas.
Más nada, muchísimas gracias a ti. Gracias, adiós.
Gracias, muy buenas noches, gracias.
Adiós, buenas noches, adiós.
La historia de una amapola que escapó de entre los trigos.
El momento más esperado de esta noche es la salida de la procesión, lo que popularmente se conoce como el salto a la reja. Ese gesto se ha convertido en todo un símbolo y significa que la procesión empieza. Los almonteños se meten debajo de la Virgen del Rocío para sacarla a hombros de su templo. A partir de ese momento, la Blanca Paloma recorre las calles de la aldea para visitar las 125 hermandades filiales. Y yo quiero saludar a un hombre que ha venido a visitarnos esta noche. Él es almonteño, sabe lo que es meterse bajo los varales de la Virgen del Rocío. Juan Ignacio Reales, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Muy buenas noches, don Adolfo, encantado de estar con vosotros.
Rociero, es presidente de la hermandad matriz de Nuestra Señora del Rocío de Almonte. Los que somos forasteros y venimos a la aldea a contagiarnos de todo lo que aquí ocurre, diga, ¿a qué hora sale la Virgen?
Bueno, pues cuando ella quiere realmente. No podemos dar una hora. La Virgen ha salido a muy diversas horas a lo largo de la historia. Ha salido ya de amanecida, ha salido a las 5, a las 6 de la mañana, ha salido a las 2, a las 2 y media de la mañana. No hay una hora fija. Lo único que se puede afirmar con más o menos certeza, que tampoco del todo, es que en los últimos años está saliendo cuando acaba el rezo del Santo Rosario, que ahora mismo se está rezando por las calles del Rocío, cuando el Sin Pecado de la Hermandad Matriz, que es el último en llegar al santuario tras acabar el Rosario, en ese momento coincide la llegada del Sin Pecado al interior del santuario y la salida procesional de la Virgen.
Juan Ignacio, veo a los hombres sentados, ahora más tranquilos ahí en la reja, pero de pronto veo aparecer algunas señoras de cierta edad. Podría parecer que estamos ante un hecho fundamentalmente varonil, pero yo creo que eso es como un engaño, realmente es un hecho más matriarcal. Estas señoras que llegan ahí son capaces de apaciguar los nervios, ¿no?
Sí, efectivamente, las mujeres han tenido siempre un papel importante en la procesión para calmar, para apaciguar, para ayudar, para poner temple, en definitiva, como efectivamente estamos viendo y estás diciendo ahora mismo, Adolfo. Hay muchas mujeres, desde las propias camaristas que están alrededor de la reja pidiendo calma, pidiendo tranquilidad, a muchas otras mujeres de Almonte, mujeres mayores, madres de muchos de los jóvenes que están ahora mismo en la reja esperando ese momento, pues poniendo calma, poniendo tranquilidad, pidiendo que se espere al menos que el rosario, el Santo Rosario, concluye. Y es un papel muy importante porque son mujeres que tienen esa autoridad, ese peso que dan los años, la experiencia, la sabiduría, y a las que los jóvenes pues las escuchan porque les tienen cariño, les tienen respeto, y hacen ese papel en ese momento y luego durante el transcurso de la procesión.
A esta hora hay más de 1 millón de personas en el Rocío. ¿Cuándo empezó a ser tan multitudinaria esta procesión?
Yo creo que hay un momento de inflexión importante en torno a los años 80. Ahí es cuando el Rocío, se habla de lo que se llamó, lo que se dio en llamar el boom del Rocío. Hubo un incremento notable en muy pocos años del número de hermandades, hubo un desembarco muy grande de medios de comunicación en la aldea en los días de romería, la facilitación de las comunicaciones, de la llegada al Rocío, en fin, todo eso. En esos años 80 es cuando el Rocío pasa esas fronteras naturales que hasta entonces tenía, y unas cifras más o menos estables y razonables, a llegar a esas cifras, esos cientos de miles, en torno al millón de personas. Fue en torno a los años 80 cuando se produce ese hecho significativo.
Juan Ignacio, para terminar, este es el Rocío, le llamamos, del reencuentro. Han sido 3 años, fue la última vez que estuvimos por aquí. ¿Cómo has vivido reencontrarte con la aldea, con los almonteños, con los que venimos, en definitiva con la Virgen?
Pues con mucha alegría, con mucha gratitud, desde luego, a la Virgen por permitirnos estar aquí después de estos años tan duros, ¿no? De esta espera, de, bueno, las cosas tristes que hemos visto, ¿no? Pues poder estar aquí, poder encontrarnos con tantos amigos de muchas hermandades a los que hacía mucho tiempo que no veíamos, porque el momento de encontrarnos era la romería. Pues para mí ha sido una inmensa alegría, una satisfacción verlos, abrazarnos delante de la Virgen, decir, aquí estamos otra vez, ella nos ha conservado, nos ha dado salud y nos ha permitido que nuestras vidas vuelvan a la normalidad de siempre, ¿no? Encontrarnos con ella en esta fiesta grande de Pentecostés cuando se celebra la romería del Rocío. Lo he vivido con mucha alegría y con un sentimiento profundo de acción de gracias a la Virgen.
Supongo que vivirlo como presidente de la Hermandad Matriz, en su momento, vivirlo como un almonteño más, debe haber alguna ligera diferencia, ¿no?
Muy notable diferencia, muy notable. La verdad es que ahora mucho más tranquila, mucho más relajada y disfrutando mucho más también de cada momento, y sobre todo eso, del encuentro con los amigos, de poder compartir con ellos tantos ratos, que bueno, que antes las circunstancias lo hacían mucho más difícil.
Juan Ignacio Reales, gracias por estar aquí, gracias por este reencuentro de esta noche.
Muchísimas gracias, Adolfo, gracias. Encantado.
Gracias.
La cuenta atrás para las elecciones andaluzas ha comenzado.
Tenemos ambición por Andalucía.
Soy la candidata de Andalucía.
Si no estamos nosotros aplicando el sentido común
para esconder su mala gestión.
Y Carlos Herrera entrevista en Sevilla a los principales candidatos a presidir la Junta de Andalucía.
En estas elecciones lo que se chequea es si el cambio que se ha producido en Andalucía, que a ojos de cualquiera es evidente, ver si eso es chequeado o no es chequeado por los andaluces.
Este miércoles a las 9 de la mañana, la candidata de Vox, Macarena Olona, responde a las preguntas de Carlos Herrera.
Síguelo también en vídeo en cope.es y en redes sociales.
De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en Cope, con Carlos Herrera.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Larga, vamos a cantar por Huelva,
son las 2:25 de la madrugada. Estamos en directo en la aldea del Rocío. Más de 1 millón de personas en este momento están esperando en la calle a que salga la Virgen. Vamos a saber cómo están las cosas. Querido Pedro González, tú debes estar cerquita de la basílica, perdón, de la ermita, del santuario. ¿Qué está pasando ahí en este momento?
Bueno, pues le voy a dar una alegría a mi compañero Andrés García, porque en este momento el sin pecado de Lebrija está pasando por la puerta de esta ermita del Rocío. Es la hermandad número 49, así que de momento quedan 49 sin pecados por hacer su aparición en esta plaza, en la puerta misma de la ermita del Rocío. Y cuando llegue aquí el momento, es decir, una vez que pasen esos 49 sin pecados, será el momento en el que todos estaremos expectantes a ver si la Virgen decide en ese momento salir a la calle. Así que todavía 49 hermandades están terminando de hacer, 49 hermandades quedan por hacer su aparición por esta plaza. Yo estoy en el, prácticamente en el dintel de la puerta ahora mismo de la ermita del Rocío. Hay una expectación, me voy a introducir justamente debajo de la concha que nos separa desde esta plaza. Hay una cierta, como decíais vosotros, ¿verdad? Una tensa espera, ¿verdad? Y ahora mismo pues estoy en un sitio absolutamente privilegiado. Desde aquí puedo ver perfectamente a esa Virgen del Rocío. Muchos chavales jóvenes, todos con camisas blancas. Os podéis hacer una idea que eso significa que son los que están esperando para que llegue ese momento de ponerse debajo de ese paso de la Virgen del Rocío y sacarla a las calles para comenzar esa procesión. Y como te decía, está absolutamente abarrotada la ermita. Hace un ratito entraba y ya estaban empezando a dar las órdenes para que se dejara el pasillo libre para llegar hasta la Virgen sin ningún tipo de problema cuando llegue el momento de que el sin pecado de Almonte llegue hasta aquí. Pero de momento ese pasillo se ha vuelto a cerrar porque la iglesia está absolutamente abarrotada. Así que expectación, ganas de poner esa Virgen en la calle y de que comience ya la procesión de la Virgen del Rocío.
Estamos viviendo el rezo del rosario, los sin pecados están pasando por la puerta precisamente de la ermita, y si hay un marcador que nos dice cuándo puede salir la Virgen, es precisamente el sin pecado de Almonte. Lo está siguiendo Nacho Molina, 2:27. ¿Por dónde estáis?
Pues estamos aquí, todavía en la Plaza de Doñana. Está saliendo la hermandad número 29, la hermandad de Sevilla. Por lo tanto, quedan aquí por salir 29 hermandades y 30 con la hermandad matriz de Almonte. Así que siguen desfilando estos cortejos de hermanos que llevan en sus manos velas, cirios, otros antorchas y también bengalas que se iluminan al paso de los sin pecados y que poco a poco siguen abandonando esta plaza de Doñana.
Me acompaña esta noche, me está acompañando Manuel García, él es historiador, es escritor, es alcalde de La Palma del Condado. Alcalde, el salto a la reja, el origen del salto, esto no es desde el primer momento, ¿verdad?
El salto a la reja ha ido evolucionando, evidentemente, pero siempre ha existido, y de hecho hay una anécdota muy significativa, que el año de la coronación, en 1919... cuando vio el cardenal Almaraz cómo Ana Valladolid, que era la camarista de la Virgen del Rocío, con su abanico calmaba y atemperaba los ánimos de los almonteños detrás de la reja, pues cuando se fue el cardenal Almaraz dijo: adiós, domadora de leones. Una anécdota muy significativa que tiene su reflejo en el paso actual, que tiene unos leones rampantes. ¿Qué significaba esos leones? La resurrección de Cristo, pero también en memoria de esa anécdota que contaba, que se contaba y que ocurrió aquel año de la coronación. Es un producto de la evolución. Antes la reja era un poco más alta, luego se aminoró hasta nuestros días, y es el inicio de una procesión, da comienzo una procesión singularísima, donde no hay cruz alzada al principio, donde no hay un reguero de velas que configura una fila procesional, donde no hay dalmáticas, no hay ciriales, y un paso llevado de una forma muy auténtica y muy singularísima. Por lo tanto, estamos hablando de algo que forma parte de la propia evolución y del propio desarrollo tradicional de la manera de llevar el paso de la Virgen del Rocío.
La historia de una amapola que escapó de entre los trigos. Que escapó de entre los trigos. La historia de una amapola que escapó de entre los trigos.
Fíjate, voy a tener un cierto atrevimiento Si hablo de la Navidad o de la Nochebuena, seguro que todos pensamos en compartir con la familia, en reunirnos con los amigos, a los que vemos casi solo en Navidad. Bueno, ¿y si te dijera que eso ocurre también un 6 de junio? Eso puede también significar el rocío. Convivencia, reuniones con los amigos, compartir. José Luis García Palacios, amigo, buenas noches y bienvenido a la COPE.
Muchas gracias, Adolfo, buenas noches.
Presidente de una entidad financiera, la Caja Rural del Sur, pero esta noche aquí como romero, como peregrino, como onubense. José Luis, ¿tú estás de acuerdo con la afirmación de que la Navidad y la Nochebuena, sé que es un poco atrevido, ¿no?, pero tiene similitudes con el rocío?
Bueno, hombre, yo creo que tiene una conexión fundamental y común entre ambas, que es la espiritualidad, la celebración de un gozo, ¿no? En el caso de la Navidad es el nacimiento de Cristo, del niño Jesús, y en el rocío, pues bueno, es la veneración de la aparición de nuestra queridísima y santísima Virgen del Rocío, ¿no? Y yo creo que todo radica y gira alrededor de esa parte espiritual que toda persona con fe y creyente, evidentemente, tiene que poner en evidencia y destacar. Yo creo que son momentos importantes a lo largo del año, precisamente para pararnos y celebrar y dar gracias, que es importante.
No pensar nunca en la muerte y dejar irse las tardes mirando cómo atardece.
José, tu padre era el eje vertebrador de la familia, junto a tu madre, naturalmente. Él falleció en el 18, después de la pandemia. Nos deja sin rocío 2 años. Tú vuelves a reencontrarte ahora de nuevo con el rocío. ¿Cómo ha sido ese reencuentro con la casa y con la aldea?
Muy emotivo porque evidentemente a todas las personas que perdemos un ser tan querido como un padre o una madre, en este caso fue nuestro padre, pues te lo encuentras en todos los rincones, en todos los reflejos, en todas las fotos, en todos los recuerdos, en todos los momentos, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es fundamental precisamente para tenerlo tan presente, y máxime pues este primer rocío después de su falta, en el que, bueno, podemos dar gracias a Dios de poder seguir sus pasos por esas arenas que él nos enseñó, lo cual para nosotros es un gozo también.
Este paréntesis al que nos ha obligado la pandemia, ¿ha cambiado mucho el encuentro en casa, el encuentro con los amigos, el reencuentro con la familia?
En nuestra casa ha sido radical, porque nosotros, yo, mis hermanas y mi hermano, siempre habíamos ido con mis padres al rocío. Y desde la falta de mi padre en el 18, en el 19 no vinimos, el 2021 no hubo romería, hubo rocío, pero no romería. Y en este año 2022, pues hemos pasado un capítulo de generación. En este caso son nuestros hijos quienes vienen con nosotros al rocío, con lo cual pues nos parece algo absolutamente extraordinario y muy emotivo, precisamente porque somos en este comportamiento garantes de aquello que nos dictaron nuestros padres, ¿no? Que vivamos el rocío en familia, que para nosotros es muy importante.
El otro día, estando en tu casa, viví algunas experiencias de las que tú no eras consciente. Andabas hablando con unos y con otros, y a tu lado estaba tu hermano Guillermo.
Sí.
Y tenía como una mota de una suciedad en el hombro de la camisa. Sí. Estabas preocupado de limpiarle la camisa y la mota para que tu hermano estuviera impecable, ¿no?
Lustroso.
Eso es. Te veía bailando con tu mujer, con la que seguro que ya has cumplido algunos años de matrimonio.
Sí.
Y veía tu cara y tu sonrisa y cómo la mirabas y cómo te acercabas a ella. Tu cara irradiaba claramente amor. Ahora eres el patriarca de la familia, eres tú. ¿Ejerces de patriarca?
No, hombre, no creo. Yo creo que podré ser patriarca de mis hijos, ¿no? Y tengo una magnífica matriarca en mi casa, ¿no? No, bueno, yo creo que no. Mi hermano y yo estoy pendiente de mi hermano como mi hermano puede estar de mí o de mis hermanas, ¿no? Y simplemente el hecho de quitar una mota de polvo es un gesto del cariño y el amor que le tengo por ellos, ¿no? Pero igual te la quito a ti, como a Manolo, que está aquí, si os la viera. Yo creo que es un producto del ambiente de cariño que emana del rocío, ¿no? Te acercas y estás pendiente de todos para que estén de la manera más cómoda posible y te preocupas en definitiva, aunque no moleste, pero por el simple hecho de que tengas una mota de polvo en el hombro. Oye, pues te la quito porque me importa, que esté sin esa mota de polvo, ¿no? Algo tan sencillo como eso.
Se hace el camino, se llega a la aldea, el reencuentro con la casa, con los amigos, pero hoy es una noche muy especial. Todos estamos esperando a que salga la Virgen del Rocío. Con el cansancio acumulado de estos días, ¿esta noche qué significa?
Pues yo creo que algo especial. Efectivamente acumulamos un cansancio físico, ¿no? Pero yo venía ahora andando desde bastante lejos con mi mujer y nuestra amiga Macarena, y no nos pesaba la arena. Sabíamos que veníamos cerca de la ermita a estar con vosotros. Estamos expectantes a ese salto y a ver a la Virgen andar por las calles del Rocío después de unos pocos de años, ¿no? Y yo creo que eso es como un impulso de fuerza, emoción, y que nos dura, además, nos tiene que durar hasta el próximo año, lo cual, pues, venimos radiantes y a favor de querencia, como suele decirse.
A los que nos encanta la Semana Santa, sea de donde sea, tenemos nuestros rincones, nuestros sitios para ver a los tronos, a los pasos. Cuando sale la Virgen del Rocío, ¿hay algún sitio en la aldea que tú digas, no te la pierdas aquí a esta hora?
Nosotros desde hace mucho tiempo no nos la perdemos en casa de la familia Cáceres. Unos amigos almonteños que tienen la casa justo al lado de la Camarista, en el lateral de la ermita. Y todos los años desde hace mucho tiempo, con Curro, el padre de ellos, y ahora con Rocío y Alfonso, pues nos vamos muy tempranito para allá a desayunar con ellos y a ver cómo la Virgen llega hasta la misma reja de su casa. Y bueno, es una tradición, nos han pasado cosas importantes allí y es como una costumbre que para nosotros nos llena el espíritu de esa paz, de poder ver la Virgen lo más cerca posible, ¿no?
Quiero aprovechar que estás aquí, eres un hombre comprometido con tu ciudad y con tu provincia, con Huelva. ¿Qué le falta a Huelva para que termine de explosionar? Porque no se puede tener una provincia más bonita, no se puede tener una gente tan luchadora, pero ¿qué os falta para que Huelva ocupe el lugar que merece?
Yo creo que empujar todos en el mismo sentido. Huelva primero tiene que creérselo, y quizás esa cantidad de riquezas visuales, potenciales, productivas, a lo mejor hay que aunarlas únicamente bajo la voluntad de ir todos en el mismo sentido. Yo creo que eso, hay otras muchas provincias que lo han hecho y lo han demostrado que se pueden conseguir, y probablemente Huelva, pues, precise eso, creérselo de una vez por todas.
Me dice el primer año que vine al Rocío con Herrera. Mi primera cita es en casa de los García Palacio. Se empieza a convertir en una costumbre que vayamos a verte y que tú vengas a vernos a nosotros. Te esperamos el año que viene.
Si Dios quiere y la Virgen lo permite, estaremos con vosotros.
Gracias, José Luis.
Hasta siempre.
Un abrazo, ¿verdad?, a la familia. Gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
Pues, igualmente.
Pasan 2 minutos de las 3:25 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Ojo que esta noche extendemos nuestro horario, estaremos en directo para contarte esta procesión maravillosa, esto que vivimos en este lugar mágico. Disculpa un instante, enseguida volvemos.
Un país devastado por la violencia. Un país que sufre a diario los efectos de la malaria. País al que el Papa llegará en las próximas semanas.
Sorelle y ai fratelli africani.
Este lunes, Ángel Expósito viaja al Congo para conocer de primera mano la realidad de un país con inmensos recursos naturales y al mismo tiempo uno de los menos desarrollados.
Nos vamos a Kinshasa, al corazón de África, uno de los países con mayores índices de pobreza, corrupción y peligros. El Papa Francisco va para el Congo.
Este lunes a las 7 de la tarde, Ángel Expósito pone la luz de la linterna en el centro de África y recorre las zonas en las que estará el Papa Francisco.
Nos dicen que por aquí vive una misionera española.
Pienso que pase
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en la radio Todo Pasa en la Linterna de COPE, con Ángel Expósito.
Los romeros a la Virgen del Rocío. Andamos por muchos caminos geográficos, con un solo destino, la fe. vista nuestras alforjas vitales de todo lo sobrante, vamos al encuentro de ella. Tanto que contarle, tanto que hemos guardado durante el año, ilusiones, favores, recaos íntimos de los nuestros, caminos que estampan hitos de encuentros imperecederos, vías, carriles, senderos que se recorren para llegar a la aldea del Rocío, donde ella es meta devocional. Doña Ana de paisaje, olores, sonido, armonía. Veredas de sentimiento fraternal único, sensual. Recorrer cada huella que nos lleva a su encuentro porque están los surcos junto al venero de las aguas. Y el Rocío descansa en nuestras ramas para resucitar la vida. Donde sus brotes son caminos en flor, donde la primavera afianza sus raíces con abono de pasiones para recorrer con María el gozo y anhelo de sus fervores. Con una meta para llegar a su encuentro que es puente de devoción. Y alegría por pasar el Ajolí, que es un río que señala con su cauce principio a fin tu destino. Tu destino rociero. Porque Dios así lo quiso. Los ojos de las mujeres se incendian de amor divino. Hombres, recios y fuertes, se emocionan como niños y sobre sus duros rostros, por viento y sol curtidos, lágrimas de amor resbalan de estar contigo. Rocío.
...19 minutos para llegar a las 3 de la madrugada... ...una hora menos en Canarias... ...estamos felices... ...estamos en directo... ...en el Rocío... ...la procesión... ...todavía no ha empezado... ...alrededor de las 12 y 20 de la noche... ...arrancó el Rosario... ...nadie tiene prisa... ...vamos a ver dónde está... ...el sin pecado de Almonte... ...mi compañero Nacho Molina... ...debe estar ahí muy expectante... ...él nos va marcando los tiempos... ...Nacho, cuéntanos...
Bueno, pues aquí todavía siguen saliendo hermandades, ya es verdad que quedan mucho menos, aproximadamente unas 15 hermandades por salir de esta plaza de Doñana, y tenemos que agradecer que está con nosotros el presidente de la Hermandad Matriz de Almonte, que se ha bajado de este escenario donde todavía está situado el sin pecado de Almonte, como es Santiago Padillo. Buenas noches, Santi.
Muy buenas noches.
¿Cómo tiene el cuerpo un presidente de la Hermandad Matriz a esta hora, a escasos minutos ya de que salga la Virgen?
Bueno, pues, en fin, hay una mezcla de todo, pero desde luego un poco de, en fin, de nerviosismo, ¿eh? Sobre todo porque además hemos perdido el hábito durante 2 años, ¿eh? Y bueno, pues estamos afrontando este momento que siempre es un momento, en fin, en el que, en fin, se cruzan muchas cosas y sobre todo, pues, ese deseo de que todo salga. A pedir de boca que salga bien, que la salida de la Virgen pues sea el colofón, el inicio del colofón de la romería, en este caso de la romería 2022.
Adolfo, ya te escucha el presidente.
Presidente, buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, este Rocío del Reencuentro está cumpliendo las expectativas, toda esa expectación que había de volver a encontrarnos. ¿Tú tienes la impresión de que todo está saliendo tal y como se ha previsto?
Pues sí, la verdad es que gracias a Dios no ha habido ninguna incidencia de grave, ha habido pequeñas incidencias y el desarrollo de la romería pues se ha hecho con normalidad, todos y cada uno de los actos hasta ahora. Y bueno, pues como le estaba diciendo hace un momento, pues estamos en los umbrales de esa culminación de la romería, que significa la salida de la Virgen y el rezo de la salve ante todos y cada uno de los sin pecados de nuestras hermandades filiales.
Estamos hablando de la salida, esperando la salida de la procesión, la salida de la Virgen. A partir de que sale, ¿cómo se estructura la procesión?
Bueno, pues el significado de la procesión es que la Virgen devuelve la visita que le han hecho las hermandades en la presentación oficial el viernes y el sábado, y delante del sin pecado de cada una de ellas, son 125, la última Linares, que ha hecho su entrada oficial por primera vez este año en la romería. Delante de cada una de ellas se reza la salve. Es un momento muy esperado por todas y cada una de las hermandades, se viven emociones fuertes y bueno, y aparte de esas 125 salves, pues después de forma espontánea también se rezan algunas más, y entre medio los vivos, los vítores, en fin, toda esa exaltación a la Virgen que significa su procesión por las calles de la aldea.
¿Y eso nos llevará más o menos hasta qué hora?
Bueno, eso es difícil aventurarlo, porque esta es una procesión que no tiene horas fijas. La última referencia que tenemos de hace 9 años, y hago mención a esa procesión porque previamente habíamos tenido el traslado de vuelta y habíamos tenido una procesión de reina por las calles de Almonte, como ha ocurrido en esta ocasión. Pues la Virgen entró antes de lo habitual, entró sobre las 10 de la mañana, no sabemos si el comportamiento será el mismo o no. En una romería normal, pues puede esperar la entrada hasta la 1, pero en este caso, con estas dos procesiones que ha habido en tan poco tiempo, pues puede ser que se recoja antes.
Santiago, presidente de la Hermandad Matriz, gracias por tu hospitalidad, gracias por atendernos como lo has hecho. Te mando un abrazo muy fuerte y que disfrutes de la noche.
Gracias a ustedes por vuestro magnífico trabajo. Muchas gracias.
Gracias, buenas noches. Vamos a saber qué está pasando en la puerta de la Basílica. Andrés García, tú estás entre la puerta de la ermita. Tengo el empeño de llamarle Basílica, es santuario, es ermita, pero tú estás muy cerquita de las marismas, ¿no, Andrés?
Sí, estoy muy cerca. ¿Qué tal? Buenas noches de nuevo, Adolfo. Estoy muy cerquita de las marismas y estoy, bueno, en una calle llamada, podemos llamarla de dos maneras, o el Paseo Marismeño, por esas vistas que tenemos, o también calle de Ermita, que es pues la que está justo en el lateral de este templo. Esto ya empieza a tomar el cariz de otros años, de otras ediciones. Un río de gente que se va acercando, que va rodeando la ermita, que va ocupando completamente todas las arenas de esta gran explanada. Esas hermandades que siguen, que acaban de terminar el rosario, que ya han pasado por delante de la ermita, van buscando su casa hermandad. ¿Cómo ha sido? Por cierto, que luego tendremos oportunidad de hablar con su presidente, la hermandad de Huévar, que será la primera que visita la Virgen, que acaba de llegar ahora mismo con su sin pecado. Han tocado unas campanas aquí en esta casa de la hermandad de Huévar, y a partir de aquí, pues la Virgen irá visitando una a una todas estas hermandades de la calle Real, que es precisamente una gran plaza donde esta mañana ha tenido lugar esa misa de Pentecostés. Aquí se empieza ya a estrechar la cosa, Adolfo. Cuando dices que hay 1 millón de personas, no te equivocas para nada. Se está poco a poco agolpando toda la gente, sabiendo e intuyendo que le queda muy poquito. Es la pregunta que más se repite para que la Virgen del Rocío comience a procesionar por las calles de la aldea.
Precisamente la puerta de la ermita y otro micrófono inalámbrico, el de Pedro González. La temperatura, Pedro, supongo que subiendo, ¿verdad?
Subiendo totalmente. Cuando llegamos aquí a la puerta de la ermita, hacía cierto fresquete. Hay que reconocer que estaba esto también a esa hora un poco menos lleno de gente de lo que está ahora. Ahora no te puedes hacer una idea. Es decir, hay dos filas enormes de gente donde, bueno, pues a un lado y a otro de la puerta de la ermita están ubicados todos esperando a que llegue el momento de que la Virgen comience su procesión. La número 24, la hermandad filial número 24, que corresponde a Gibra León. Un precioso vuelo de la provincia de Huelva, por otra parte, y que ha hecho su acto de presencia en la puerta de la ermita. Ahora empieza a llegar también Valverde del Camino, y hay que decir que no solamente son los sin pecados de cada una de las hermandades filiales, sino que ya sabes que esas hermandades filiales tienen la virtud de haber amadrinado pues algunas otras hermandades que todavía no están afiliadas, pero que sí pueden acceder a este rosario que se está efectuando a esta hora, pues gracias a ese amadrinamiento. Bueno,
pues son también los guiones de cada una de esas hermandades, no filiales, pero que sí están amadrinadas por sus respectivas hermandades oficiales, las que están haciendo también ese acto de presencia por esta puerta. Como te digo, Gibraleón acaba de pasar, en este momento es Valverde del Camino, número 23, así que nos quedan 22 más hasta que llegue la hermandad Matriz del Monte y llegue el momento de empezar a pensar que minutos después la Virgen va a salir a la calle.
Manuel García Félix, alcalde de La Palma del Condado. La televisión autonómica de Andalucía está dando la señal de lo que está ocurriendo en los alrededores de la ermita. De pronto te he visto una sonrisa absolutamente ancha y larga. ¿A quién has visto en la tele?
Adolfo, he visto escoltando a mis sin pecados de la Hermandad de La Palma, a mi hijo Curro, que tiene 10 años y es un rociero que siente y quiere y es devoto de la Virgen del Rocío, y he visto cómo el Rocío, que es una realidad de fe, es un libro de nuestro amigo Juan Ignacio, es una realidad de fe y es una tradición heredada de padres a hijos. Mi padre lo hizo, mis padres lo hicieron conmigo y ahora trato de hacerlo con mis hijos. Ahí es donde está la grandeza del Rocío, una de las grandezas del Rocío, en esa transmisión oral, en esa transmisión emocional, en esa transmisión devocional a la Reina de las Marismas.
Bueno, Romero ya con 10 años garantiza el futuro, naturalmente, de lo que estamos viviendo aquí. A ver, Sisto Naranjo, estabas en la sacristía de la ermita, supongo que ahora ya sí que te has movido. ¿Dónde te localizamos?
Pues mira, Adolfo, estamos justo en la puerta, en el dintel que separa el interior de la ermita de la Virgen del Rocío con esta plaza del Real. De momento dentro se están viviendo momentos de tranquilidad tensa, como decíamos al principio. Y contrasta sobre todo, espera que me doy poquito la vuelta, esto es exagerado, Adolfo, la cantidad de gente que hay en este espacio. Te decía, contrastan dos cuestiones. Al lado de la ermita, la puerta de la hermandad Matriz del Monte, vacía, cerrada. Los almonteños están con los ojos puestos en el interior de la ermita, esperando a la llegada de su sin pecado para sacar a la Virgen. Y si nos damos la vuelta, como te decimos, y miramos en la parte de enfrente de este Real del Rocío, las hermandades de Huelva y de Triana con sus puertas completamente llenas de gente. Aunque es verdad que la Virgen tardará en llegar durante la procesión a estos dos puntos, pero vemos ya cómo los miembros de estas hermandades, de las más antiguas que tiene la Virgen del Rocío, pues se están llenando de gente ya esperando este inicio de la procesión. Y también una cuestión importante, la noche de hoy, pero también durante estos días de romería aquí en el Rocío, la presencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Hay un dron, está la gente todo el rato, un dron que tiene la Guardia Civil vigilando cada movimiento de esa cantidad de personas, decías entre un millón y medio de personas que se darán cita a lo largo de esta noche de lunes de Pentecostés aquí en la Aldea del Rocío.
Juan Ignacio Reales, tengo la suerte de que todavía nos acompañe. Este año la Virgen estrena nuevo paso, es más ligero, es más seguro para la imagen de la Virgen. ¿En qué sentido es más seguro y más ligero?
Pues es más ligero porque ha sufrido una reducción sensible de peso, en torno a un 30% menos del que pesaba el antiguo paso, el paso de que se estrenó el año 34, un paso muy vinculado al querido pueblo de La Palma del Condado. Y que bueno, pues después de casi un siglo de historia, pues ha tenido ahora, se ve sustituido por este nuevo paso. Más ligero y todos también confiamos y estamos seguros de que más resistente, con nuevos materiales, los materiales más avanzados que garantizan flexibilidad y al mismo tiempo resistencia. Se han hecho con duraluminio, con fibra de carbono en el palio. Es lo más avanzado que ahora mismo la ciencia y la técnica nos ofrece, y la Junta de Gobierno de nuestra hermandad pues ha hecho un esfuerzo por realizar este nuevo paso, que se estrenó por primera vez hace dos semanas en Almonte, la procesión extraordinaria de Reina por las calles de Almonte, que tiene lugar cada 7 años, y esta será la primera vez que ese paso se estrene aquí en el Rocío, en la procesión del lunes de Pentecostés.
Y Juan Ignacio, ha sido presidente de la Hermandad Matriz de Almonte. Cuando vemos la multitud de gente que hay en la calle, cuando vemos dentro de la ermita la tensión controlada que hay para dar el salto, ¿hay algún momento en que habías sentido miedo de que pudiera ocurrir algo. Es que hay mucha gente hoy aquí en la aldea, ¿eh?
Sí, bueno, es un momento de mucha tensión, sobre todo cuando se tiene la responsabilidad desde la Junta de Gobierno, desde la Presidencia de la Hermandad Matriz, porque efectivamente hay muchísima gente en la calle, hay mucha presión en el interior del santuario, hay que acabar con la dignidad que requiere el acto que se está celebrando ahora mismo, como es el resto del Santo Rosario. Todo eso confluye en un espacio muy pequeño de tiempo, en un espacio muy corto también, y por tanto, pues sí, efectivamente genera tensión. Hay una comunicación continua entre los que van rezando el Rosario, acompañando al Sin Pecado de la Hermandad Matriz, que es el que cierra el Rosario, y los colaboradores nuestros, los santeros que están en el interior de la ermita, pendientes a cómo evoluciona allí la situación. Pues sí, es un momento efectivamente pues delicado, que implica mucha responsabilidad y ciertas dosis de tensión, pero que bueno, que gracias a Dios normalmente se sobrelleva bien y al final todo sale como está previsto y como se desea.
Que las hermandades disfrutan en el Rocío es evidente, porque estamos en una romería y aquí venimos cada año a ver a la Virgen y lo hacemos con alegría. Pero la hermandad matriz de Almonte, durante la celebración del Rocío en estos días, ¿hay algún momento en el que ustedes realmente lo pasen bien, se diviertan, o es tanta la responsabilidad y todo lo que hay que tener en cuenta que para ustedes la romería es días de mucho trabajo?
Bueno, son días de mucho trabajo, son días de mucha responsabilidad, son días en que prácticamente un acto se sucede con otro, un culto con otro, los compromisos que hay que atender, invitados, autoridades, que si presentación del Plan Romero, que si atender las hermandades que van llegando. El tiempo está muy tasado, hay poco tiempo libre, pero eso no significa que no se disfrute. También es verdad que estar en la Junta de Gobierno de la Hermandad Matriz, presidirla o formar parte de ella, es también un honor, es un privilegio, te sitúa en una atalaya privilegiada donde ves desde el mejor plano posible pues todo lo que está transcurriendo en la aldea, tienes información de primera mano y estás en el sitio mejor para poder disfrutar y apreciar cada detalle, cada momento, cada acto, cada culto que se celebra. Por tanto, es una mezcla de las dos cosas. Sí es verdad que a lo que sí se tiene que renunciar necesariamente por falta de tiempo es un poco al espacio de de convivencia personal con los amigos, con la familia. Ahí es donde menos tiempo hay, se aprovecha lo que se pueda, algún rato suelto, pero bueno, al fin y al cabo en la Junta de Gobierno estamos por un tiempo, se presta ese servicio, se disfruta también de esas oportunidades que te ofrece y después se pasa a disfrutarlo todo como un hermano más a pie de calle, como yo estoy pudiendo hacer en este año.
Me dicen que el Sin Pecado de Almonte parece que se mueve. Nacho Molina, estás muy cerquita, sí, del Sin Pecado. ¿Qué nos puedes contar?
Así es, Adolfo, ya el Sin Pecado está abandonando la plaza de Doñana, ya todo este largo cortejo que acompaña con sus guiones al Sin Pecado de Almonte está avanzando, ahora rodeando la plaza. Es verdad que en los últimos minutos, quizás producto de esa tensión que hay en el interior del santuario, se ha acelerado bastante la salida de las últimas hermandades y con paso muy diligente estamos andando, dirigiéndonos en este caso hasta la zona de la hermandad de Sevilla, la hermandad de Gine, en ese lateral, y pronto apareceremos por la calle Moguer para enfilar la puerta del santuario. Así que comienza ahora esa cuenta atrás que te decía al principio, que va a ir marcando este Sin Pecado de Almonte.
Bueno, nosotros estamos ubicados precisamente en la calle Moguer. Me dices que pronto vais a llegar ahí. Entre la calle Moguer y la ermita, en cualquier momento pueden saltar la reja.
Ya decimos que en uno de los últimos rocíos no terminó el rosario y había dado inicio la procesión. Lo que pasa que sí que es verdad que aunque eso pasara, se respeta que llegue el Sin Pecado para que se mueva el paso de la Virgen. Así que hasta que no llegue el Sin Pecado sí que oficialmente no comenzará la procesión de la Virgen del Rocío.
A ver, Juan Ignacio, Manolo, el Sin Pecado se está moviendo, quiere decir que ya cada vez queda menos tiempo para que se inicie la procesión, ¿no?
Sí, ya estamos hablando de minutos, ya no hay más tiempo. El Sin Pecado se dirige hacia donde estamos ahora mismo, en la calle Moguer. Queda acabar de cruzar el Eucaristal, en unos segundos va a entrar en la calle Almonte, que es la inmediatamente anterior a la que estamos ahora mismo. y por tanto de la calle Moguer, donde estamos a la puerta del santuario, hay escasos metros. Por tanto, ya estamos en los momentos finales, los minutos finales previos a que el Sin Pecado haga su aparición en la explanada, la enfrentura de la puerta del santuario, y entre dentro, y en ese momento pues saldrá la Virgen del Rocío, iniciará su procesión del lunes de Pentecostés.
Manolo, eso es tal y... Sí, adelante.
No, que te digo que vamos muy rápido, ¿eh? Vamos muy rápido, sí. Y el Sin Pecado viene a una velocidad importante, como ha aumentado el ritmo de todo el cortejo de los Sin Pecado, y las bengalas que rodean ahora de color rojo, creando ese cielo impresionante de humo y de colores en torno al Sin Pecado. Este Sin Pecado es una reproducción del siglo XVIII y que es el que marca este rito y que va muy, muy rápido.
¿Cómo saben dentro de la ermita que el Sin Pecado se aproxima? ¿Hay alguien que lo va contando? ¿Cómo funciona eso?
Hay una comunicación continua junto al Sin Pecado. Miembros de la Junta de Gobierno van conectados a través de teléfono, de walkie-talkies con el interior del santuario, y van informando cada segundo de por dónde va el Sin Pecado, y van recibiendo información al mismo tiempo de cómo es la situación en el interior.